Son las 10:30, las 9:30 en Canarias.
La linterna de la iglesia.
Irene Pozo.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Tomamos el relevo de Ángel Expósito. Continuamos aquí en la linterna de la iglesia, en la que me gustaría poner el foco contigo en las madres, en todas ellas. El próximo domingo 5 de mayo vamos a celebrar su día, aquellas valientes que decidieron decir sí a formar una familia, a obrar el milagro, que es la vida. Porque la vida, no lo olvidemos, es un don, es siempre una buena noticia. Y esto, creedme, que hay que recordarlo constantemente en un momento como el actual, que es extremadamente delicado para la cultura y el derecho de la vida en toda Europa. Y por tanto, al ser la vida un don y una buena noticia, es también importante seguir reclamando ayudas para todas las madres. Porque no hablamos solo de dificultades económicas. Hablamos también de situaciones laborales complicadas, en las que es imposible conciliar. Hablamos de situaciones familiares muy complejas. Y también hablamos de situaciones culturales e ideológicas, sobre todo de un sector del feminismo que entiende la liberación de la mujer como una liberación de la maternidad. Porque se puede ser feminista y querer el empoderamiento femenino y ser madre. Y ahí, como todo en la vida, pues está la Iglesia. La Iglesia atiende a unas 85.000 personas en sus centros para la familia y defensa de la vida. Cuenta con cerca de 250 centros para atender a todas esas personas. Y en uno de ellos está Raquel. Ella desgraciadamente sufrió maltratos por parte de su marido durante mucho tiempo. Una situación de la que es muy difícil salir, hasta que la Iglesia le tendió la mano.
Y con la ayuda del párroco me hicieron conexión con gente de Caritas y de esa manera pude también dar un salto, porque la verdad que me costó muchísimo y ellos me ayudaron en ese proceso de poder empezar a hablarlo.
Y a través de Caritas, Raquel ha conseguido volver a disfrutar de sus hijos, volver a disfrutar de ser madre, porque le han dado una casa para poder vivir todos juntos de manera segura, le han dado un trabajo que le permite conciliar, le han dado en definitiva un futuro.
Laboralmente en esta situación me dieron una fuente de trabajo en donde también me están formando, me han dado la posibilidad de conseguir como es una empresa de logística, un carnet de carretillero, que también te abre la puerta a otras empresas, te van preparando y te acompañan incluso en los juicios y demás con otros proyectos, como también la de romper el silencio.
Es importante generar entornos, espacios, en definitiva una sociedad donde pongamos fácil a todas las mujeres decir sí a ser mamás. Porque ni tú ni yo estaríamos aquí si nuestra madre no hubiera sido valiente y hubiera dicho sí. Y porque, y esto es lo importante, nuestra vida no tendría sentido si una mujer hace 2000 años hubiera dicho no a ser madre. Esto es La Linterna de la Iglesia. Yo soy Álvaro Sáez. Comenzamos. Y repasamos hasta ahora la actualidad de la Iglesia y ponemos la mirada en el próximo lunes, en el que estaremos muy pendientes de la exhortación pastoral que se va a presentar en la Conferencia Episcopal para promover la acogida y la integración de las personas migrantes. El documento actualiza el texto publicado en el año 2007 con un nuevo marco de referencia para la pastoral con personas migradas. La carta profundiza en la cercanía, en la hospitalidad y en la cultura del encuentro como ejes para promover esa integración. El director de la Subcomisión de Migraciones de la Conferencia Episcopal, Xavier Gómez, recuerda que detrás de cada persona migrada hay una historia humana que hay que atender.
Y una persona requiere justamente eso, ¿no? Como decía la doctrina social de la Iglesia, lo remarca, atender la dignidad de la persona y leer esa dignidad y prepararnos a esa dignidad siempre también con esta perspectiva del bien común, ¿no? Y por eso también son perfectamente armonizables el derecho de seguridad de los países con también el derecho de las personas a la acogida digna y a la integración.
Y como adelanto a la presentación del documento, la Conferencia Episcopal ha hecho público hoy las conclusiones de las jornadas de agentes de pastoral con personas migrantes que se celebró a finales del mes de abril. En el comunicado se denuncia la falta de acceso a la sanidad y a los recursos sociales de los migrantes, la lista de espera para solicitar asilo o incluso también los problemas para acceder a una vivienda. Xavier Gómez pide, por ejemplo, a los que sean propietarios de viviendas católicos que no discriminen a estas personas.
A una persona migrada que muchas veces tiene que sobrevivir en la irregularidad con un trabajito y eso le da un sueldo para ir tirando, si le estás pidiendo mensualidades, adelantos, contratos. Y ahí también el miedo de los que están, de los arrendatarios, a empadronar a las personas migradas, que es lo primero, la primera puerta de acceso para reconocer derechos y acceder un poquito a los servicios públicos, está en el empadronamiento, ¿no?
Y entre las propuestas que recoge el documento final está el acompañamiento integral y espiritual a todas estas personas migrantes, o que las diócesis que sufren la despoblación organicen jornadas de sensibilización al respecto. Y esta semana también se ha celebrado en Roma el Encuentro Internacional de Párrocos por el Sínodo para escuchar las aportaciones de las iglesias locales en esta segunda fase del Sínodo del próximo mes de octubre. Y para el subsecretario del Sínodo de los Obispos, Luis Martín de San Martín, el Encuentro Internacional ha sido una experiencia enriquecedora.
He encontrado un deseo de evangelizar, de testimoniar a Cristo, una apertura a discernir cuál es la voluntad de Dios en este momento, sabiendo que es en la comunidad cristiana. Testimonios realmente emocionantes de implicación sinodal.
Esto contaba a los micrófonos de COPE Luis Marín de San Martín. En el encuentro en el Vaticano han participado tres sacerdotes de nuestro país: Óscar Díaz, de Sevilla, Teófilo Nieto, cura rural de Zamora, y Miguel Ángel González, cura de la diócesis de Coria Cáceres. El Papa Francisco les ha dedicado una carta a todos ellos y en unos minutos nos vamos a ir hasta Roma, hasta el Vaticano, para conocer con Eva Fernández qué es lo que les ha dicho. Y la iniciativa de Iglesia por el Trabajo Decente demanda reducir el tiempo de trabajo y favorecer el cuidado de los trabajadores. En el manifiesto publicado con motivo de la festividad de San José Obrero, el día 1 de mayo, exigen políticas orientadas a reducir la siniestralidad laboral y propiciar la conciliación entre la vida personal y la vida familiar. Antonio Javier Aranda es el responsable del Departamento de Pastoral del Trabajo en la Conferencia Episcopal.
Se están dando muchos casos de móvil, de depresión en el trabajo. Se está viviendo una angustia vital a causa del trabajo, ¿no? Muchas veces por el miedo a perderlo, otras veces por las cargas de trabajo que se tiene o por las responsabilidades que a veces asume el trabajador en un entorno que quizás no es muy adecuado para esas cargas de responsabilidad o de trabajo, ¿no?
Y la semana que viene a estas horas la actualidad nos va a llevar hasta Cataluña y a sus elecciones autonómicas. Va a quedar muy poquito tiempo para que comience esa jornada de reflexión que suelen ser los sábados. Y el arzobispo de Barcelona, el cardenal Juan José Omella, ha reclamado a los candidatos a presidir la Generalitat de Cataluña que tomen medidas que mitiguen la pobreza, después de conocer el informe de las entidades de Acción Social de Cataluña que revela que el 25% de la población vive en riesgo de exclusión social. En su cuenta de Twitter, Omella alerta de que se ha triplicado el número de personas en situación de pobreza en Cataluña en los últimos 15 años. Y precisamente Christians, organización que promueve la presencia de los cristianos en la vida pública y política, ha reclamado esta semana medidas de regeneración democrática que favorezcan un clima de concordia y no de polarización. Josep Miroller de Bol es su presidente.
No es tanto un texto legal, una norma, como una cuestión de comportamiento, de ejercicio de virtudes en el espacio público, que den lugar a otra manera de hacer.
Y hace 30 años el mundo miraba con mucha atención a Ruanda. El 6 de abril de 1994 el presidente del país murió cuando su avión se estrelló. Él pertenecía a la etnia Hutu. Su muerte fue la excusa para que miles de Hutus comenzasen a asesinar a los miembros de la etnia Tutsi por todo el país. Si encontráis una cucaracha, matadla. Este es uno de los miles de mensajes que la radio de Ruanda, controlada por los Hutus, lanzaba a sus miembros. Acabar con las cucarachas, decían los Tutsis. En 3 meses fueron asesinadas más de 800.000 personas, un absoluto genocidio. En COPE, Antonio Herrero entrevistaba aquellos días a Dolores García, religiosa española en Ruanda.
Ahora mismo vienen a decirme que a la persona que viene a traernos la leche le han matado hoy.
O sea que es una situación terrorífica, ¿no?
Es horroroso, no se puede explicar porque es algo que es la primera experiencia así de fuerte y nos parece algo dantesco.
30 años después hemos conocido en COPE el testimonio de Gaetán Kubasha. Hoy es sacerdote y en 1994 era un seminarista de 22 años. Cuando empezó el genocidio él estaba de vacaciones de Pascua. El Domingo de Ramos fue unos días antes, el 3 de abril.
Yo creo que cada ruandés puede testimoniar de haber presenciado una cosa tremenda que no había imaginado antes. Pero es que llegaban masas de milicianos que no conocías, que venían de otros lugares, con garrotes, con machetes, con lanzas, y drogados o borrachos.
Y como contaba aquí en COPE, Gaetán ayudó a ocultar en su parroquia a una mujer perseguida por los Hutus y también a unas monjas. Le pudo costar la vida.
Te matan porque si escondes al que está buscado, te matan a ti también. Tengo un vecino que mataron por haber escondido en su casa a alguien y persiguieron a su hijo para matarlo también porque el hijo le llevaba la comida.
Pero no se quedó mucho tiempo en Ruanda. Se unió a las millones de personas que huían fuera del país. En un primer momento llegaron a Goma, en el Congo. No solo tuvo que sobrevivir, sino que también tuvo que permitir que otros salieran adelante.
Y de repente llegó un dentista americano que decía, yo tengo 2 semanas y tengo que formar a alguien. Y ese alguien fue yo. En una semana aprendí a sacar muelas, a poner anestesia, a curar todo lo que era necesario.
¿Cómo puede el ser humano desarrollar tanto odio? Esta pregunta lleva 30 años rondando la cabeza de Gaetán. Por eso dedicó su tesis doctoral a este tema.
Desde el punto de vista sociológico, político, se puede explicar por algunos intereses ocultos que vienen a manipular a la gente, pero al final, en el fondo del ser humano hay ese odio, ese mal que está incrustado en algún lugar que no sabemos por qué y que en algunas circunstancias sociales se desatan.
El padre Gaetán Kubasha ahora es sacerdote en Las Rozas, en Madrid, y es profesor de filosofía en la Universidad de San Dámaso. ¿Quiere seguir compartiendo su experiencia con los demás? Por eso ahora presenta su segundo libro, Un sacerdote entre dos mundos. Cuenta lo que vino después de Ruanda, su experiencia como sacerdote en España y en la República Centroafricana, un país donde las supersticiones y los magos siguen vigentes.
Está dedicado a los misioneros, a todo el mundo que piense en el mundo que no es el suyo, abrir las miradas para que nos demos cuenta que la humanidad es una y nos pertenece a todos.
Y recuerda que puedes escuchar esta entrevista completa al padre Gaetán Kubasha en cope.es. Ana tiene 21 años. Llegó a España hace 1 año y medio, vino desde Bolivia, pero no lo hizo sola, porque vino embarazada de su hijo Enzo. Ana estaba estudiando en la universidad cuando se enteró de su embarazo. Su pareja, el novio que tenía por aquel entonces, no quiso hacerse cargo del bebé y sus padres empezaron a presionarla para que pusiera fin a ese embarazo, para que abortara. La situación era bastante delicada y Ana tomó la valiente decisión de poner un océano de por medio a esos problemas para empezar de cero junto a su hijo. Llegó a España, llegó a Toledo porque una prima suya en esta ciudad vivía y le alquiló una habitación durante un tiempo, pero esa relación entre ambas se torció. Claro, ponte en situación. No tenía techo donde dormir. A Ana nadie quería darle trabajo porque estaba embarazada y por tanto pronto se iba a pedir una baja. Y esos ahorros, esa bolsa de ahorros con la que vino muy ilusionada a España, pues empezó a menguar. Y esa proposición de sus padres de poner fin al embarazo, de abortar, volvió a aparecer en su mente. Sin embargo, todo cambió un día de invierno, en un mercadillo de Toledo. Ella estaba buscando ropa de abrigo y unas mujeres que pertenecen a la iniciativa 40 días por la vida la miraron y se dieron cuenta de que a Ana le estaba pasando algo y se acercaron a ella. Ahora Enzo tiene 10 meses y el domingo va a celebrar junto con su madre, junto con Ana, el primer día de la madre juntos. Ana, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Decíamos que se acercaron esas mujeres. ¿Y qué es lo que te dijeron?
Pues se acercaron y me preguntaron que por qué estaba así, qué me sucedía, si me podían ayudar en algo. Y pues bueno, yo en ese momento de tristeza, pues les comento mi situación y me dicen, no estás sola y no vas a estar sola. Yo te voy a ayudar, te voy a buscar unos medios en los cuales te van a asistir, van a estar contigo 24/7, vas a ver que... Me dijeron que, pues, que me lo planteara, que el aborto no era la solución, que me planteara tener al niño, que todas las cosas iban a mejorar y, pues, tal cual, ha mejorado mucho.
Son horas, la verdad que no muy decentes para que un niño esté despierto y lo estamos escuchando de fondo, jugando con el micrófono. Ahí está Enzo de 10 meses. Gracias, lo primero, por traértelo. ¿Qué tal está?
Gracias a Dios, muy bien. Es un niño muy sano, es muy alegre, es muy risueño. Es muy lindo, es muy todo. La verdad es que ahora me pongo a pensar y digo, no sé qué pensaba en aquel momento cuando se me pasó por la cabeza pues hacer eso, ¿sabes? O planteármelo aquella situación. Porque es que ahora ya no veo mi vida sin él, nada, ¿eh?
Cuando esas mujeres del proyecto 40 días por la vida se te acercaron, te hablaron de una iniciativa, de un proyecto que se llama Proyecto Mater, un proyecto de Cáritas allí en Toledo que ayuda a mujeres embarazadas sin recursos, pues para que el aborto no sea la solución a esos problemas que arrastran y por los cuales esa idea se les viene a la cabeza. ¿Cómo conociste tu Proyecto Mater? ¿A ti qué te proporcionaron? ¿Cómo te ayudaron?
Pues bueno, los conocí acerca pues de... Pues me las comentaron las mujeres estas que me las encontré en aquel día en el mercadillo. Y pues me sacaron una cita y me dijeron, pues acércate a tal lugar y tienes tal hora. Entonces pues aquel día voy, me acerco hacia ellos y me dicen, pues cuéntame tu situación. Y pues bueno, le voy contando todo, cómo estaba, qué me estaba pasando y pues tal cual. Me tendieron la mano, me dijeron pues que me iban a dar un techo donde vivir y así mismo me dieron una habitación en un piso muy bonito, muy cómodo, con todo lo necesario, lo indispensable, ¿sabes? Y pues bueno, desde una habitación, el higiene, pues me ayudaron pagando la luz, el agua, la calefacción en ese entonces, porque claro, estaba haciendo frío.
Recordemos que estamos hablando con Ana, que tiene un hijo que se llama Enzo y que tiene 10 meses, el que escuchamos de fondo. Qué complicado, ¿no? También es criar sola a un niño de 10 meses muy alejada de tu familia. No sé si sigues manteniendo el contacto con Bolivia, si los abuelos conocen a su nieto o no.
Pues sí, ahora sí ya lo conocen. Bueno, lo conocen por videollamada, claro. Pero bueno, sí, ahora ya mantenemos una comunicación, ¿sabes?
Sí.
Y pues bueno, ahí están.
Este domingo va a ser tu primer día de la madre con Enzo. No sé qué sentimientos se te vienen a la cabeza.
Ay, es una emoción, la verdad. Y no sé, es como que Dios mío, soy madre.
En estos momentos, ¿cuál es tu situación personal, Ana? Es decir, ¿dónde vives? ¿Dónde trabajas? ¿Cómo te ganas la vida?
Pues actualmente, pues... ¿cómo te puedo decir? Me acaba de salir hace poco la residencia para poder trabajar. Entonces, pues... me he buscado un trabajo en el cual pues se acopla el horario de Enzo, porque claro, él va a la guardería. Y claro, es una jornada pues reducida, ¿sabes? O sea, no hay fin de semana. Entonces, pues nada. Pero de momento pues he conseguido un trabajo en el cual pues ya me puedo cuidar un poco más, ¿sabes?
¿Y cómo es tu relación con los voluntarios de Proyecto Mater? No sé si una vez ellos ya te dan una solución habitacional, si te ayudan a encontrar un trabajo, luego mantienes un contacto para que te sigan ayudando en la crianza de Enzo.
Ah, pues comentarte que pues para ellos, yo digo que son mi familia, la verdad, porque es que cada una de las personas que forman parte del Proyecto Mater siempre han sido... muy buenas personas conmigo, me han colaborado en todo lo que he necesitado, ¿sabes? Desde que nació Enzo, pues, le han dado... nunca le ha faltado pañales, nunca le ha faltado una leche. Aquel día, cuando se me puso malo el niño, pues, me cubrieron los medicamentos, las vacunas que son caras, que se pues colocan en rotavirus, que son como casi 100 euros y todo ello, pues ellos también me lo cubrieron. Gracias a Dios, digo que Enzo fue muy bendecido al encontrarnos con aquellas personas, ¿sabes?
Y de casualidad, además, ¿eh? En un mercadillo.
Claro, es que por eso es que digo que ha sido obra de Dios, porque es que fue de casualidad. Es que a veces uno se pone a pensar y dice, es que demasiada casualidad, pero bueno, es obra de Dios.
¿Tú cuando estabas en Bolivia, qué estudiabas? Porque recordemos, estabas en la universidad cuando te quedaste embarazada.
Sí, estaba estudiando fisioterapia y kinesiología. Ya iba en el cuarto semestre.
Te quedaba poquito para terminar.
Exactamente.
¿Y aquí en España has pensado en volver a estudiar, retomar la carrera?
Me gustaría volver a estudiar, ¿sabes? Tener una carrera, pues, convalidarse. Estuve averiguando y se me, pues, complica un poco la situación, la verdad, porque, claro, los documentos del bachiller y todo eso, pues, no los tengo aquí, los tengo en Bolivia. Entonces, pero bueno, en un futuro, pues, me gustaría volver a estudiar, tener una carrera universitaria, ¿sabes? Porque, claro, es una mejor manera de sacarlo adelante a Enzo en un futuro.
No sé si en este tiempo que llevas en España has coincidido con otras mujeres en una situación parecida a la tuya. Cada situación es única, cada circunstancia es muy particular, pero no sé si has encontrado situaciones en las que otras madres tengan esa, digámoslo así, tentación de tener que recurrir al aborto porque no tienen recursos, principalmente económicos, para criar a un niño.
Claro que sí. De hecho, en el mismo proyecto, claro, he llegado a conocer a muchas muchachas que, pues, en aquel momento también se lo plantearon, ¿sabes? El aborto. Pero bueno, al final, pues, pensándolo bien, viendo pues todas las ayudas y que Proyecto Mate te brinda, que nunca te dejas sola, porque es que... recordarte pues que nos acompañan hasta el médico, ¿sabes? En cada consulta están ahí acompañándonos. Estuvieron en el parto de Enzo también.
Anda, qué bien.
O sea, están todo el tiempo pendiente de ti, preguntándote si necesitas algo, te falta algo, pues tanto psicológicamente como económicamente siempre están ahí prestos para ayudarte, ¿sabes? Porque es que yo nunca puedo decir que estuve sola, porque es que los he tenido siempre a ellos conmigo, a ellas también.
A Enzo le gusta la radio, porque veo que está ahí tocando el micro y jugando con él.
Sí, sí. Y pues eso, pues hubieron muchas muchachas y al igual pues... lo pensaron mejor y hay muchos que ya tienen sus niños, sus niñas, y la verdad es una alegría, porque es que es que de verdad, es que en ese momento de tanta presión y tal, es que, y siendo tan joven, uno se lo plantea y dice, pues es que sería la mejor, o sea, la solución más fácil, ¿sabes?
Sí.
Y
ahora mirando a Enzo, que lo tienes en brazos sobre tu regazo, y piensas en lo que hace pues un año se te pasaba por la cabeza de que abortar era una solución fácil, ¿qué es lo que se te pasa por la cabeza?
Es que te puedo decir que hubiera cometido el peor error de mi vida. Que jamás en la vida me lo hubiera perdonado. Porque es que desde ahora yo no me imagino un día sin mi hijo. Es que no sé cómo había vivido antes, porque es que sin él, no sé, es que siento que vida no sería vida sin él ahora.
Y a todas aquellas mujeres que se plantean o están en una situación en la que tú estuviste hace un año, ¿qué les dirías?
Les diría que se lo piensen, que yo sé, yo lo he vivido, que sería la decisión más fácil, la salida más fácil, y ya está, ¿sabes? Pero que no, que hay muchas maneras en las que te pueden ayudar, no vas a estar sola, te vas a tener un techo, vas a tener comida, a tu hijo no le va a faltar nada, a Enzo no le falta absolutamente nada, ¿sabes? O sea, es un niño muy sano, tiene todo lo necesario. Es que a veces una de las preocupaciones es esa, es que yo qué estabilidad le voy a dar a mis hijos, ¿sabes? ¿Cómo lo voy a criar si yo ni siquiera puedo vivir yo misma, ¿sabes? Eso es lo que a uno a veces le carcome la cabeza en aquel momento, pero es que no van a estar solas, hay muchas maneras y que se lo piensen.
Pues
que hay muchos proyectos en el cual se pueden acercar y pedir ayuda. Y ahí, las van a ayudar.
Y ahí está la iglesia, ¿no? Para ayudar a todas aquellas mujeres que lo necesiten. Efectivamente.
Mismo.
Y que llega en el momento en el que menos te lo imaginas. Ana le llegó en un mercadillo, un día de invierno, mientras estaba buscando ropa de abrigo. Ana, muchísimas gracias por contarnos tu historia, tu testimonio aquí en la linterna de la iglesia, en COPE, recordemos, 21 años. Que vino a España hace año y medio embarazada y con el aborto como alternativa para, bueno, pues tener una vida, en principio ella creía que mucho más fácil, pero nada más lejos de la realidad. Por fin nació Enzo, que tiene 10 meses. El domingo celebrarán su primer día de la madre juntos y te ha cambiado la vida.
Así mismo, así es.
Muchísimas gracias por contarnos tu historia, Ana.
Gracias a ti.
Y en la noche que las estrellas salen, yo pienso en ti, mi amor.
Nos acercamos a las 11 de la noche, hora menos en Canarias, y enseguida nos vamos hasta el Vaticano con nuestra corresponsal Eva Fernández. Vamos a hablar de ese encuentro internacional de párrocos que ha terminado esta semana y también de un juramento importante que va a tener lugar el lunes. Todo eso en nada, aquí en la linterna de la iglesia.
Dime por qué me hace sufrir. Yo te olvidaré desde las fuentes de Ortiz. Soy inseguro cuando dices que me quieres porque
¿Y tú qué estás pensando?
Escribe a Irene Pozo en Twitter en @eclesiacope.
Y en nuestro muro de Facebook, Eclesia Cope.
Cuéntanos qué haces ahí en la manifestación.
No se puede seguir según vamos trabajando.
Desde luego lo que nos ha sorprendido, doctora, hemos de confesarlo, es el que dormir más de 9 horas tiene también sus riesgos.
Sí, exacto. Hay estudios que dicen que
hoy nos va a hacer paufil milanesas de berenjena.
Sí.
En COPE de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana. Con Cristina López Slichting.
Escuchas la linterna de la iglesia.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Y es que estás en el súper y te vienen vacas a la cabeza. Y no, no estas vacas, sino estas. Más de 50 años y millones de viajeros hacen que en Halcón Viajes sepamos las vacas que tienes en la cabeza. Isla Mauricio, 10 días, 8 noches, desde 1.220 euros. Halcón Viajes. Sabemos de viajeros.
La vida es como un libro y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Son las 11, las 10 en Canarias.
La linterna de la iglesia.
Irene Pozo.
COPE, estar informado.
Seguimos en la linterna de la iglesia en este viernes 3 de mayo, un programa que estamos dedicando a todas las madres que el próximo domingo celebran su día. Ahora enseguida en tiempo de tertulia vamos a profundizar en esas medidas que se deberían tomar para permitir que ninguna madre deje de dar a luz por ninguna causa externa a ella. Y a esta hora nos vamos a ir hasta el Vaticano con nuestra corresponsal Eva Fernández. Corresponsal, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Muy buenas noches, Álvaro.
Lo avanzábamos antes. Esta semana en Roma ha tenido lugar el Encuentro Internacional de Párrocos por el Sínodo para escuchar las aportaciones de las iglesias locales a esa segunda fase del Sínodo del próximo mes de octubre. Y el Papa ha querido mandar unas palabras a todos ellos, ¿no?
Sí, imaginaros lo que ha sido esta reunión, 200 párrocos de 99 países del mundo, ¿no? O sea, que desde luego la diversidad estaba garantizada. Y efectivamente, como dices, efectivamente el encuentro concluyó con una larga audiencia a puerta cerrada con el Papa, pero efectivamente fue muy importante esa carta, ¿no? Una carta en la que Francisco, además de agradecerle su compromiso y servicio, porque la Iglesia no podría salir adelante sin ellos, le recuerda que si las parroquias no son sinodales, será difícil que la Iglesia lo sea, de ahí que los haya invitado a acompañar a sus comunidades con la oración, con el discernimiento y el celo apostólico para anunciar la palabra y reunir a la comunidad partiendo el pan. Respecto a la audiencia que tuvieron con el Papa, Álvaro, pues fue por lo visto un encuentro de familia muy fructífero, un diálogo del que salieron muy fortalecidos, porque el Papa quiso conocer de cerca cuáles serán las principales preocupaciones de los párrocos. Y durante su intervención en el encuentro, el subsecretario de la Secretaría General del Sínodo, que le conocemos todos perfectamente, es nuestro agustino español Luis Marín, ¿no?, insistió en que la sinodalidad, como todo proceso de reforma, para que sea viable, debe comenzar necesariamente desde abajo, ¿no? Entonces, para él, lo que se ha vivido durante estos días confirma que la Iglesia atraviesa en estos momentos un tiempo de renovación y de esperanza que implica a todos y que necesita de todos. De hecho, para Luis Marín, que luego tuvo un rato de participación con los periodistas, ¿no?, explicaba que uno de los desafíos de la Iglesia sinodal es que esa comunión con Cristo no sea tan solo algo teórico, sino que la parroquia debe abrir sus puertas para que la Iglesia sea siempre acogedora con el prójimo. Y la carta, realmente que es preciosa, esta carta que el Papa ha escrito a los párrocos, también les ha invitado a fomentar el intercambio y la fraternidad entre ellos y sus obispos, porque no se puede ser un auténtico padre, explicaba, si no somos ante todo hijos y hermanos. Y lo que es también muy importante, Álvaro, los resultados de estos días de trabajo se van a trasladar a la Secretaría General del Sínodo para que se estudie durante la sesión del próximo mes de octubre y se tendrán cuenta para la redacción de esas palabras en latín que las estamos oyendo mucho durante el Sínodo, el instrumentum laboris, que es ese guión de trabajo que es fundamental para los trabajos del Sínodo.
Y el lunes, Eva, hay día grande en el Vaticano, es un día, digamos así, curiosete, ¿no?, de estos que hay pocos y que llama mucho la atención, porque sí, hay juramento de los nuevos guardias suizos en el Vaticano, que son como una treintena, ¿no?
Sí, sí, 34, exactamente. Sin duda, el 6 de mayo es probablemente el día más importante para un guardia suizo, ¿no? Y ese día, ese grito, a grito pelado, nunca mejor dicho, a grito pelado, yo juro, ¿no? Lo hacen con una fuerza increíble, pues siempre rompe el silencio del patio de San Dámaso hoy y os aseguro que pone la piel de gallina, ¿no? Es una ceremonia que se viene reproduciendo desde hace más de 500 años. Sabemos que se realiza el 6 de mayo por una razón muy clara, porque es el aniversario del saqueo de Roma en 1527. Aquel día 189 guardias suizos defendieron con su vida a quien entonces era Papa Clemente VII. Y el juramento, que es realmente emocionante, se realiza ante la bandera de la Guardia Suiza. Los reclutas juran proteger y defender al Papa y a todos sus legítimos sucesores, incluso a riesgo de sus propias vidas. También se comprometen a hacerlo con el Colegio Cardenalicio durante la sede apostólica vacante. Y veremos a los guardias vestidos con ese precioso uniforme de gran gala, que incluye armadura. Lo vemos siempre en la bendición Urbi et Orbi, en Navidad y en Semana Santa. Y fíjate, Álvaro, tuve la ocasión de conversar estos días con alguno de ellos y me sorprendía la claridad de su grado de compromiso, porque decían...
Es una vocación, en definitiva.
Total, 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 Álvaro. Ellos decían claramente que no es un servicio militar al uso, que sabemos que hacen es el servicio militar, les sirve, se convalida, digamos, sí. Sino que ellos lo hacen porque es un servicio para el Papa y para la Iglesia, y por lo tanto... tienen que amar al Papa y a la Iglesia. No se tienen de deber, sino que lo dicen como dando por sentado, ¿no? Que ellos están en la Guardia Suiza porque aman al Papa y aman a la Iglesia. Y el Papa, que habitualmente los recibe, los recibirá el lunes, tanto a ellos como a sus familias, suele recordarles que espera que este tiempo que ellos están en Roma, porque 34 van a jurar bandera, y bueno, pues no quiere decir que normalmente pueden estar de 2 a 4 años, pero no todos se quedan, sí, ¿no?, en el Vaticano. Pues él suele decirles que espera que esa estancia en Roma sea paralela a su recorrido personal en la fe, ¿no?, porque Dios ha querido abrirles ese camino, ¿no?, desde el bautismo, y lo que el Papa desea es que den alegría de testimonio de la fe en Cristo. Y aquí hay un dato muy interesante que tampoco es muy conocido, ¿no?, y es que ellos dicen que su principal arma, aunque pueden utilizar, pues, y tienen de hecho, pues, los armamentos más modernos, están adiestrados en todo tipo de defensa del pontífice, pero que su principal arma es la palabra. Porque lo que ellos lo que hacen normalmente es dialogar con la gente, sí, que se les acerca, ¿no?
Decir por ahí y no, que... por ahí no, muchas veces.
Sí, efectivamente. Pero bueno, pues si se encuentran con alguna persona que puede preocupar un poco más, pues intentan hablar con ella. De hecho, han conseguido evitar unos cuantos suicidios. Ellos normalmente, los días que no están de servicio, realizan trabajos de voluntariado, en concreto con la limosnería del Papa Francisco, ayudan al limosnero, al cardenal Krajewski, en servicios de voluntariado, llevando, no les reconocemos porque no van vestidos, sí, de servicio, van de incógnito, pero ayudan normalmente a dar comidas a muchos de los mendigos que se encuentran alrededor de la plaza de San Pedro. Y una última anécdota que te cuento, que es muy bonita, intentándoles sacar algún momento especial que hayan tenido con el Papa, decían, o sea, de que no iban, a que ellos no hablaban, ellos no contaban nada de su trabajo, pero que todos, cuando estaban en la cantina de la Guardia Suiza,
cantina, Eva, hay que decirlo, sí, que tú, sí, y yo hemos visitado hace un par de meses, haciendo el viaje con los alumnos del Máster Cope de Radio, que estuvimos dentro de ese justo cuartel de la Guardia Suiza, que es una cantina normal, es unas mesas para que ellos se puedan sentar con sus familias a comer.
Efectivamente, podíamos estar en una cantina tirolesa, para que los oyentes sí, sí. se sitúen. Era como una cervecería tirolesa.
Totalmente.
Bueno, pues que les bastaba que es un apretón de manos con el Papa, un intercambio, como el Papa les miraba a los ojos y les apretaba la mano para que compensara su paso por la Guardia Suiza.
Juegue. Qué bonito y qué anécdotas y qué curioso es todo lo que encierra a la Guardia Suiza, que si no me equivoco están haciendo ahora un proceso de apertura, ¿no? Para explicarle a la gente cuál es su labor, por qué están ahí, qué es lo que hacen, ¿no? Para que no parezca una institución así como un poco oscura de la Iglesia.
Exacto. De hecho, el Master Cope, tú tuviste y yo contigo, tuvimos la suerte de estar allí, de los primeros a los que abrían la puerta, y desde luego la puerta de la cantina, yo no sé si se la han vuelto a abrir a alguien más, pero no me consta.
Eva Fernández, corresponsal en el Vaticano, muchísimas gracias por acercarnos a la actualidad de Roma, a la actualidad del Papa. Nos seguimos escuchando aquí en COPE.
Estupendo, un fuerte abrazo a todos, gracias.
Saludamos hasta ahora a todos los oyentes que se incorporan desde tiempo de juego, que han escuchado la victoria del Athletic Club fuera de casa frente al Getafe con goles de Iñaki Williams. Y tiempo ya para la tertulia en esta linterna de la Iglesia, y lo hacemos con José Beltrán, director de la revista Vida Nueva.
Muy buenas noches.
Muy buenas noches. Y Javier Fariñas, redactor jefe de la revista Mundo Negro. ¿Qué tal? Muy buenas noches.
Muy buenas noches.
Y vamos a empezar hablando, bueno, no sé si habéis entrado alguna vez en esa cantina que nos decía Eva de la Guardia Suiza, que muy pocos han tenido la oportunidad, o habéis visto algún guardia suiza de cerca, cómo son, cómo es su vida.
A lo segundo sí, a lo primero no. Esa cantina no es para los no elegidos.
Es solo para los privilegiados, es verdad.
Yo estaba en la cantina de Benedicto XVI, anda, tomando cerveza, eso sí.
Anda.
Donde la que él visitaba como prefecto,
qué
no
bueno.
Como papa, porque ya como papa no tenía tanta libertad de movimiento, sí, y ahí he tomado codillo y cerveza.
Ay, qué bueno.
De la buena alemana.
Eso pues es un plato muy alemán, ¿eh?
Y seguro que por ahí algún guardia suizo
se deja el codillo.
Tal cual.
Vamos a empezar hablando en este tiempo de tertulia de la maternidad. Nos acordábamos al principio del programa de todas las madres que van a celebrar su día el próximo domingo. Desde aquí, mamá, un besito adelantado. Pero quería hablar con vosotros del gran problema que hay en cuanto a la maternidad, sobre todo entendido desde la falta de apoyo por parte de las instituciones, que ven en los hijos no algo positivo, sino ven un problema para todas aquellas mujeres para que no puedan desempeñar quizá pues su futuro profesional o su futuro personal. Yo no sé si vosotros también detectáis esa, Javier, esa falta de apoyo que hay dentro de las instituciones públicas a la maternidad.
Bueno, yo creo que habría que empezar reflexionando. Evidentemente, todo apoyo a la maternidad, a la familia, me parece que es poco. Hago un paréntesis o meto aquí un pequeño paréntesis, que es decir, que en esta secuencia de campañas electorales de todo tipo que estamos teniendo y las que nos quedan, con bueno pues disrupciones políticas de todo tipo, qué poquito se habla del apoyo a la familia. Yo no sé si también es culpa de los partidos que no lo incluyen o de los medios que nos hacemos poco caso, que preguntamos poco sobre eso. Y bueno, hecho este paréntesis, sí que me parece que esto es reflejo de una sociedad, que es decir, que al final, bien indicas, que al final yo no sé si es por comodidad, no sé si es por privilegiar nuestras carreras profesionales, nuestra independencia, nuestro individualismo quizá también, ¿no? Y, y esto que en Occidente es común, que se refleja en las tasas de natalidad, donde en Occidente no llegamos ni de lejos a esa tasa de reemplazo, que está en 2,1 hijos por mujer. Me parece que Francia, que es el país europeo que está más cerca, está en 1,8 aproximadamente, o sea, por tanto, todavía lejos. Eso que en Occidente es habitual, es frecuente, pues también se empieza, por desgracia, a exportar a países del sur, donde la vida, los hijos, la descendencia es la gran riqueza que tienen las sociedades y que tienen evidentemente las familias, y que poco a poco pues empiezan a copiar o a asimilar modelos occidentales. Evidentemente, que es infinidad de países africanos, sobre todo, que son los que un poco en la revista más conocemos, todavía están muy por encima, que es decir, las familias de 7 o 8 hijos son habituales,
pero cuando visitas y hablas con ellos, te dicen, no, es que antes eran 10, eran 11, eran 12. Entonces, a medida que también la globalización afecta en muchos factores, también en esa forma de concebir la familia cada vez más pequeña, bueno, pues lo van heredando y bueno, pues quizás ese es uno de los legados también negativos que vamos dejando por el mundo.
Decíamos al principio, José, que aquí ya no es solo una falta de recursos para algunas madres que deciden, pues que quieren tener un hijo, pero no pueden, ¿no?, mantenerlo, sino que aquí también hay un problema cultural. Es decir, nos estamos abocando a un mundo en el que parece que o creemos que somos más felices sin hijos.
Claro, evidentemente, es decir, con una conciencia errada de que la familia es el problema cuando es la solución, ¿no? Es decir, en la medida en la que una mujer se ve en el brete de elegir entre su carrera y la maternidad,
claro,
está claro que genera ahí una brecha en la que una cosa se presenta como incompatible con la otra, ¿no? Y claro, eso viene unido, es decir, parece que no y que suena como muy retórico, pero viene unido a cosas tan llanas y tan sencillas como el no tener un sueldo digno.
Totalmente.
¿No? Es decir, como el que no se puede emancipar una pareja para tener una vivienda, claro, pues evidentemente, pues esas necesidades
o
que nos
un horario de trabajo que te permita conciliar.
Tal cual, es decir, con lo cual esas necesidades que empezamos a cubrir y también consideradas de primer mundo, ¿no? Es decir, de cierta comodidad unida a todas estas dificultades, pues hacen que una mujer se plantee con tranquilidad que la maternidad es una cosa más prescindible. Y se genera un argumento muy pernicioso.
Y también, no sé si lo detectáis así, se genera un ambiente muy competitivo entre las mujeres, en el que si no tienes éxito profesional significa que tú estás anclada en otra época, y por tanto todas aquellas madres que prefieren conciliar o que prefieren tomar decisiones en favor de la familia son mujeres atrasadas en el tiempo, que no están ahora mismo en el siglo XXI, que no están en favor del progreso de la mujer.
No, y porque además precisamente se las aparta del circuito laboral, ¿no? Uh-huh. Es decir, y claro, como el mercado no ayuda a esa conciliación, evidentemente esa brecha es cada vez mayor y evidentemente pues sí que hay un escalón que dices, vale, es que me descuelgo de mi vida laboral, me descuelgo del poder crecer por ser madre. Pues hay mujeres que evidentemente que sopesan y dicen, vale, pues a pesar de eso soy madre, pero otras que dicen, vaya, es que la sociedad no me lo pone fácil, ¿no? Es que en esta sociedad del mercantilismo, de tú vales y tú no vales, pues evidentemente dejas de ser útil y dejas de cotizar, literalmente, así de cruel, y por tanto, pues antes de dejar de cotizar, dejo de ser madre. Es decir, suena muy bárbaro, pero es que es así.
Totalmente.
Y además, todo esto, yo pido disculpas a las oyentes, porque en el fondo estamos hablando de las mujeres, tres hombres.
Sí.
Es decir, que desde ahí también creo que es justo que abrimos un melón en el que ellas son las protagonistas.
Y sí, bueno, hemos escuchado hoy la historia en esta linterna de la iglesia de Ana, esa persona que vino embarazada desde Bolivia y nos contaba precisamente que uno de los problemas a los que se enfrentó es que, como estaba embarazada, no encontraba trabajo. Es decir, un empresario... No es que buscara trabajo en sitios de gran cualificación, pero los empresarios de hostelería, de paquetería, de lo que sea, no le daban trabajo porque sabían que en dos meses iba a pedir la baja.
¡Ojo! Y de gran cualificación también. Que claro, generas igual problema. Es decir, que estamos hablando que es un problema transversal para cualquier mujer. Es decir, y si añades para una mujer que encima está en de baja cualificación o formación y que corre el riesgo de que se le paga en negro, peor todavía.
Efectivamente.
¿No? Es decir, porque su situación
no va generando derechos.
Y además, esta madre, pues era evidente su embarazo, pero es que hay mujeres que todos conocemos y tenemos casos cercanos o de amigas o conocidas o personas más o menos cercanas en las que los empresarios o las empresarias preguntan porque están en edad de
si tienen
pensado tener hijos, sí o no. Y evidentemente que eso sea un motivo para aceptar o no incorporar a una persona a tu empresa
es indignante.
Indignante, inmoral y aparte ilegal, entiendo.
Incluso también deberíamos hacer, lo decía José, tres hombres, ¿no? Estábamos hablando sobre esto, pero también creo que debemos hacer un pequeño examen de conciencia a todos, saber qué comportamientos o qué actitudes, incluso qué pensamientos que no externalizamos pueden contribuir a eso, a no facilitar o a no hacerle fácil la vida a una mujer
que decide tener hijos, porque a lo mejor incluso en nuestros propios ambientes laborales no tenemos en cuenta, ¿no?, pues para determinados proyectos, a personas que sabemos que se van a quedar embarazadas o que a lo mejor no, su prioridad no es el trabajo, ¿no? Muchas veces decimos, es que esta persona está siempre con sus hijos, está siempre en su casa, está... Los padres también, ¿eh? Esto también pasa con los padres. Tenemos que hacer ese, yo creo, ejercicio de conciencia para hacer fácil lo que es importante, que es formar una familia, que es tener hijos. Vamos al siguiente tema. Miramos, si os parece, al lunes, porque el próximo lunes en la conferencia episcopal se presenta la nueva exhortación pastoral de la Iglesia sobre migraciones, que va a llevar por título Construyendo comunidades acogedoras, integradoras y misioneras. José, que yo esto sé que tú te lo sabes de memoria, ¿qué es una comunidad acogedora?
Bueno, pues una comunidad acogedora es aquella en la que no solo sale al encuentro del migrante de una mirada asistencialista, sino que además le sitúa como protagonista, ¿no? Es decir, ya no es beneficiario de una ayuda ni es un mero espectador, sino que tiene carta de plena ciudadanía dentro de la comunidad, en este caso eclesial, y creo que ese es el gran reto que todavía tenemos, ¿no? Es decir, hacemos una acogida al que viene de fuera y lo hacemos de una manera excepcional, pero no sé hasta qué punto esa integración es real o seguimos pensando que es alguien que está de paso aquí, cuando ya sabemos que la población migrante de nuestro país es más que significativa y que además no solo han venido para quedarse, sino que han venido para dar vida a nuestras comunidades parroquiales, ¿no? Y todavía seguimos resistiéndonos a esa mirada, pues con una cierta pues nostalgia, ¿no?, de una uniformidad social cuando vivimos en una sociedad muy, muy plural y muy, muy poliédrica.
¿Qué esperas, Javier, de esa carta pastoral?
Bueno, pues me parece que es una oportunidad. Yo creo que el hecho de que se publique este documento me parece que posiciona el tema migratorio como una de las preocupaciones interesantes y significativas de la Iglesia española.
Ya lo estaba siendo en los últimos meses, quizá de manera un poquito más velada. Ahora con esta carta sí que se da un pistoletazo de salida oficial, ¿no?, esa preocupación de la Conferencia
Episcopal.
Sí, además
en un momento en el que también la Iglesia española, con un montón de instituciones y organizaciones, recientemente con la iniciativa, con la adhesión, la ILP de regularización, pues me parece que ha dado un paso adelante. Me parece que es una forma también de insistir en ese asunto, aparte de acoger, de integrar, de enriquecernos también con lo que todos ellos nos tienen que aportar. Pues me parece que también es una oportunidad de seguir insistiendo en el ámbito de lo social y de lo político. Es una oportunidad para que la Iglesia se posicione clarísimamente en medio de la sociedad, que participe en ese gran diálogo que existe en torno a las realidades migratorias cada vez más evidentes y que no van a terminarse por mucho que la Unión Europea siga insistiendo en poner frenos y frenos y frenos con el último pacto migratorio, con la externalización de fronteras. Me parece que esa realidad va a seguir teniendo un protagonismo esencial en nuestra sociedad, cada vez más, y ojalá que sea cada vez más importante y más numerosa y más rica, y en el que la Iglesia, desde luego, tiene que actuar como un actor más y privilegiado, desde luego.
Y yo creo que con esta nueva exhortación pastoral cambiamos el foco en cuanto a la situación de los migrantes. Es decir, ya no nos centramos tanto en la llegada, en esa primera atención a los migrantes que vienen de una situación absolutamente dramática, sino que les hacemos partícipes como iguales de la vida social, política, de nuestro día a día. Es decir, son personas con una dignidad infinita, utilizamos las palabras que utilizaba el Vaticano hace unas semanas, sujetos de pleno derecho y, por tanto, susceptibles de ser beneficiarios de cualquier tipo de derecho o de cualquier tipo de beneficio de los que podemos tener nosotros.
Bueno, y ahí es verdad que la Iglesia no habla desde una retórica de laboratorio, ¿no?, sino que quienes están en primera línea, ¿no?, en pastoral de personas migradas, y lo hemos visto en el encuentro del pasado fin de semana, las reivindicaciones que hacen son bien concretas, es decir, y muy valientes.
Si no son voluntades etéreas, ¿no? Aquí habla, claro, por ejemplo, como de los pisos.
Tal cual.
Católicos, es decir, que tienen pisos que favorezcan.
Que no estigmaticen.
Exactamente.
¿No? Es decir, que no se pague en negro a las empleadas del hogar,
eso es,
que las administraciones y los ayuntamientos no retrasen los empadronamientos, ni el Estado dilate la renovación ni la tramitación del asilo para refugiados, ¿no? Es decir, el que la propia Iglesia pues tenga más espacios y genere más espacios, uh-huh, tanto en las congregaciones religiosas como en las diócesis para poner a disposición de las personas migradas. Es decir, que es un importante tirón de orejas, hasta el hecho de que alguna diócesis todavía no tenga delegación de migraciones.
Eso es también, decir, es un poco, es un
que
poco
resulta,
llamativo.
Que resulta llamativo, ¿no? Y no me creo
y que se generen redes también entre las propias
que
diócesis.
Que no sea porque es una pastoral transversal, ¿eh? Uh-huh. Es decir, creo que ahí todavía tenemos mucho que avanzar. Pero es cierto, es decir, que si de algo podemos presumir, aunque nunca debemos presumir en la Iglesia, es que las personas que están volcadas en la pastoral migratoria lo dan todo, y todo es todo, y deberíamos dedicar todavía más recursos y no considerar ni que la acogida a los migrantes y por tanto la doctrina social es un apéndice o un anexo, sino que es fundamental en nuestro ser y hacer como creyentes.
Y que no termina con el asistencialismo, aunque sea necesario en un momento determinado. Es decir, que llegan, evidentemente la primera provisión es atenderlos, cuidarlos, darles...
Porque generamos como un trato de condescendencia perpetuo y que sensación de superioridad, ¿no? Del que está en origen, ¿no? Del que llega.
Es que vivimos mucho de eso, sí, también, que sigue con sabernos o creernos, ¿no? Más que sabernos, creernos superiores, que somos los que damos la solución, somos eso los que es. Tenemos el dinero.
Paternalismo para, innecesario.
Un paternalismo vacío también.
Sí, sí, sí. Y para terminar esta linterna de la Iglesia, hoy es día 3 de mayo, es el Día Internacional de la Libertad de Prensa, y la Comisión para las Comunicaciones Sociales nos enviaba una carta, ¿no? Para el día que se celebra el próximo domingo, y en el penúltimo párrafo decía esto: de igual modo, toda comunicación es de manera especial en ese tiempo uno de los elementos claves para la fortaleza de las democracias. Por eso es preciso proteger este derecho constitucional a comunicar o recibir libremente información veraz. La Conferencia Episcopal, por lo general, no da puntada sin hilo, y yo creo que con esta carta, José, va con el tiro muy fijo.
Sí, y viene muy muy a tino con todo lo que estamos viviendo estos días, ¿no? Yo me acordaba de dos personas cuando repasabas esas frases. Uno, evidentemente, Victoria Prego, ¿no? Uh-huh. Con esa defensa de las libertades que ella siempre hizo, uno durante la transición y dos durante los años más complicados de ETA. Y dos, también hoy me tropezaba con una denuncia que interponían en el año 70 contra el gran director de Vida Nueva, que fue Martín Descalzo, ¿no? Precisamente por publicar una carta que consideraba subversiva el régimen, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que ojo si volvemos a recortar las libertades como entonces.
Javier Berbe.
Pues nada, yo creo que se nos olvida demasiadas veces que el periodismo es uno de los garantes de nuestros sistemas democráticos y no tenemos que claudicar de esa obligación.
Pues con ese mensaje en este día 3 de mayo, mirando a las madres el próximo día 5, felicidades de manera adelantada a todas ellas. Te quedas en COPE. Te quedas ahora mismo con el partidazo de COPE y Joseba Larrañaga. Buenas noches.
La linterna de la Iglesia.
Irene Pozo.
COPE. Estar informado.